contra las fuerzas de la oscuridad, contra la barbarie, en defensa de Occidente. Los que estamos de este lado realmente tenemos la frontera puesta en Israel. Es una historia llena de amigos judíos, de amores judíos, de comida judía. Muchas familias que huyeron a la Argentina de una extrema pobreza en Centro Europa han retornado en estos años en la Argentina a esa extrema pobreza que habían abandonado en el Cáucaso, en Polonia o en Rusia.
Una voz crítica, inclasificable, un mensaje alejado de la autocomplacencia mediática y el bienpensar políticamente correcto. Horacio Vázquez Rial es hispano-argentino y se define como un goy muy judío. De sus ideales de juventud ha decidido quedarse con su amor a Israel, un país que para él encarna hoy los valores de Occidente frente a la barbarie. Hola Horacio, bienvenido a nuestro
radio. Hola Alejandro, gracias.
En estos días se presenta el libro En defensa de Israel, en el que colaboras, ¿no es así?
Sí, de hecho fue una idea mía en origen, inmediatamente recogida por Pilar Rahola y por Jaime Neiflich, que son los que hicieron más en cuanto a reunir gente en este libro. Pero creo que todos hemos participado. Daniel Lax, por ejemplo, hizo la maquetación, hizo la preparación del libro, es decir, todos, además de escribir, contribuimos a armar el libro.
Y un libro que tiene toda una historia antes de ser publicado, ¿no?
Efectivamente, tiene una historia de recorrido por grandes editoriales que encontraron siempre excusas para no publicarlo, ¿no? Decirte, por ejemplo, los libros colectivos no son negocio. Editoriales que estaban publicando libros colectivos en favor de Palestina, por supuesto, en ese momento, y que te lo decían con el mayor de los cinismos, e incluso yo tuve la infidencia respecto de un editor muy importante, que no voy a nombrar, pero que es importante que se sepa que existe este tipo de personaje, ¿no? Que dijo, en esta casa jamás se va a publicar un libro que esté en contra de la causa palestina. Por eso finalmente salimos con un muy pequeño editor de Zaragoza, que es un editor que hace libros de tema judío, la editorial Certeza, que de paso se ha dicho, yo aprovecho para decirle a los escuchas, porque este es un libro con problemas de distribución, que acudan a la página de Certeza, certeza.com, y lo pidan desde allí.
Tu artículo en el libro En defensa de Israel se titula Si cae Israel, y ahí citas a Malraux con la siguiente frase: todo hombre lúcido es o será fascista si no tiene una lealtad que se lo impida. En tu
efectivamente
caso, esa lealtad es Israel.
En mi caso es Israel, en el caso de Malraux es España, fue España, por eso ese libro, que además parafrasea a Vallejo, ¿no? Es decir, si España cae, es decir, en aquel momento en que por el frente de Madrid pasaba toda la lucha contra el fascismo, ¿no? Pues yo creo que también ahí está la cosa hoy. Creo que el eje de cualquier batalla contra, yo me resisto a decir a esta altura fascismo, porque me parece una palabra de la que se ha abusado y se ha desnaturalizado, ¿no? Contra las fuerzas de la oscuridad, contra la barbarie, en defensa de Occidente. Los que estamos de este lado realmente tenemos la frontera puesta en Israel, ¿no? Y
además,
yo creo que hay gente consciente
una,
de esto en Israel,
¿no? Tienes una vinculación como no judío con el judaísmo muy
histórica,
¿no?
Sí, yo me crié en el 11, el barrio judío de Buenos Aires, y entonces, bueno, mi historia es una historia llena de amigos judíos, de amores judíos, de comida judía, que es lo que probábamos ahora a propósito de un restaurante ya desaparecido en Buenos Aires, y con el tiempo y con el desarrollo intelectual hubo un interés preciso en el judaísmo como tal, ¿no?
Tú relatas en tu artículo sobre el barrio del 11 en Buenos Aires, sobre tus amigos judíos, y dices que hay un momento del año 67 en que hay un cambio, ¿no?, en tu postura no sionista.
Yo estaba en el Partido Comunista entonces, porque uno comete errores de todo tipo en la vida y además porque hay edades en que es lógico estar en determinadas cosas, ¿no? Estaba en el Partido Comunista, en el 11, es decir, en un sector del Partido Comunista donde los judíos eran muy mayoritarios, además eran mis amigos, gente de mi edad, con la que habíamos ido juntos a la escuela, en fin. Y en el 67, con ocasión de la guerra, se empiezan a definir posiciones, ¿no? Y lo curioso es que yo ahí tengo mi primer gran enfrentamiento con el PC y después en el año siguiente con Checoslovaquia, claro que es la segunda y definitiva ruptura. Uh-huh. Y lo curioso es que yo defiendo la posición israelí y muchos amigos judíos, por lealtad al partido, se ponen en contra, ¿no? Uh-huh. Sí, porque parece ser que la causa del progreso está allí donde la Unión Soviética dice que está, ¿no? Y bueno, eso causa mucho daño, ¿no? Eso ha hecho mucho daño.
Y ha ido cambiando, me imagino, también en esos...
Y ha ido cambiando, porque además han ido cambiando las relaciones con Israel. Hay que pensar que la Unión Soviética en un principio fue solidaria con Israel, después se convirtió en su enemiga, la Guerra Fría ha pasado con todo por Israel, con toda su fuerza por Israel, porque... o se estaba de un lado o se estaba del otro y se quería sobrevivir como país, ¿no? Entonces el abandono, el rechazo por parte de la Unión Soviética, que se solidariza en un momento dado con los fascismos árabes, ahí sí hay que decir los fascismos en uh-huh. forma específica, porque son derivados concretos de los fascismos europeos y además estuvieron asociados a esos fascismos. Cuando la Unión Soviética se solidariza con ellos, evidentemente no hay otro trámite posible que pasar francamente al lado de Occidente y pedir la protección de los Estados Unidos. ¿Qué otra? ¿No?
Tú también has tomado una postura muy clara y muy definida en favor de la intervención en Irak y sí. La has relacionado con tu apoyo a Israel. ¿Estar con Israel era estar con esa guerra?
No necesariamente, hay mucha gente que estando con Israel no ha sido favorable a la intervención en Irak. Yo pienso que sí, pero esta es una visión absolutamente personal. Yo pienso que hay que intervenir en Oriente Medio, creo que hay que intervenir en los países árabes, y no en un sentido preventivo, sino porque hay una agresión real ya existente, cuyo primer objetivo... y esto lo dice Saddam en el 91, con ocasión de la primera guerra del Golfo, es la liquidación del Estado de Israel. Dicho, estoy citando textualmente. Es decir, lo que él dice es que él lanza la invasión a Kuwait con la finalidad de unificar a la gran nación árabe y de liquidar el Estado de Israel. Es decir, a partir de ahí yo tengo una posición clara, porque me parece que él también tenía una posición muy clara, ¿no?, al respecto. Y los que estuvieron bajo los misiles en Israel en los días de la Guerra del Golfo lo saben muy bien y pueden firmar esto, ¿no?
Empleas términos... Se ve que este artículo es un artículo escrito con las entrañas y con el corazón,
sí,
¿no?
Sí, por opté ejemplo... por escribir un artículo personal, ¿no? Contando mi historia de relación, mi historia personal de relación con Israel y con el judaísmo, porque me pareció la forma más clara de explicar las cosas.
Uh-huh. Por ejemplo, me imagino también que cuando haces referencia a la izquierda española o, como dices ahí, las manifestaciones nazi pacifistas contra la guerra del Golfo, es otro tema al que te ha ocupado la izquierda reaccionaria, una izquierda que no cumple con los ideales altos que...
De la izquierda, efectivamente, o que por lo menos se le atribuyen, no necesariamente los pregonan, ¿no? El problema es que si yo digo estoy contra la guerra, estoy en favor de la paz, tengo que especificar desde dónde lo digo. Porque si no, el contenido, el sentido de esa frase cambia de manera radical. Para mí estuvo muy claro el tema de las manifestaciones nazi-pacifistas cuando vi en un informativo de televisión en Cataluña que el hombre que convocaba en la Universidad de Barcelona a la manifestación contra la guerra era un argentino de trayectoria muy conocida que estaba allí haciendo su doctorado y que se llama Mario Firmenich, jefe de Montoneros, y que viene de la derecha nazi de Tacuara, de la Argentina. Es decir, ese tipo estaba convocando a la manifestación contra la guerra de Irak. Naturalmente esto no salió en la prensa, esto es lo que yo vi. Vi al personaje en la pantalla y dije, coño, ese es Firmenich. Mira lo que está haciendo, ¿no? Y a partir de ahí construye la teoría, pero ningún periodista se encargó de recoger un dato de este tipo. Si la prensa ha sido extraordinariamente parcial en este sentido, ¿eh? Ha negado opinión, ha negado voz a mucha gente que tenía argumentos para respaldar la presencia española en Irak, que no fue en la guerra. Y esto lo señalo ahora porque estoy harto en estos días de decir la participación de España en la guerra de Irak. No. Y España fue para participar en la posguerra, que es un tema absolutamente diferente. Es decir, se está mintiendo en este orden, se está mintiendo del gobierno además en este momento.
Además de haber crecido en un barrio netamente judío, también eres un estudioso de la realidad argentina.
Sí.
Queríamos preguntarte también sobre ese decaimiento veloz de la judería argentina, la clase media.
Bueno, esto tiene una historia larga. En principio hay que contar con que en la Argentina hubo entre el año 73 y el 83 aproximadamente, es decir, con las elecciones que gana Alfonsín, lo que no había habido de manera tan marcada antes, es decir, un antisemitismo activo de parte de las autoridades y de manera particular dentro de ese periodo durante la dictadura. Yo creo que esto es visible en los números. La proporción de judíos desaparecidos es muchísimo más alta que la de los judíos en la sociedad general, que son relativamente pocos. Tendríamos que hablar tal vez de 300.000 judíos, 350.000 hoy, sobre una población de 34, 35 millones de
habitantes. ¿Cuál es el porcentaje de judíos desaparecidos?
Alrededor del 30%.
Es muy alto.
Sí, 30% de los desaparecidos frente a un 2% tal vez o 1 y pico% de la población general. Es cierto que esto obedecía por un lado al antisemitismo real de parte del ejército y por otro al hecho de que hubiese muchísimos judíos militando en la izquierda. Esto también es cierto.
Posiblemente esos judíos no estuvieran necesariamente vinculados a las instituciones judías.
Ah, no, porque además el antisemitismo no distingue eso. No, es decir, el antisemitismo es contra el judío secularizado, contra el que va a la sinagoga, contra el rabino y contra el que se ha desentendido, vamos. Es decir, el antisemitismo se dirige a un origen. Es decir, por un lado está esto, que obligó a mucha gente a emigrar. Debilitó el conjunto de la comunidad porque no emigró cualquiera, emigró gente con preparación profesional, emigró gente de nivel. Por otro lado, la dictadura hizo una política específica de desarme económico de la comunidad judía, sobre todo en las zonas del pequeño comercio judío. En el 11, en Villa Crespo, favoreció con beneficios fiscales la presencia de inmigrantes del sudeste asiático y coreano. El 11, que era un barrio judío, mi barrio, se ha convertido en un barrio coreano. Es decir, las tiendas son de los coreanos, porque si tú tienes exención fiscal durante 10 años y te pones tu tienda al lado de un tío que sí está pagando impuestos, está claro que al par de años ese tío cierra y tú te quedas con el espacio, ¿no? Es decir, eso se hizo con muy mala fe por parte de la dictadura. Y funcionó así. Y esto hundió a muchísimos judíos en la pobreza. Ahora que hablábamos de Radio High, yo estaba en Radio High hace 3 o 4 meses.
Deberíamos aclarar para nuestros oyentes.
No, Radio High es de la radio judía de Buenos Aires, de la Argentina, que transmite para todo el país. Y está en el edificio en que están los comedores judíos de beneficencia. Y entonces por primera vez yo tuve ese contacto por haber ido a la radio a la hora adecuada. Es decir, yo tenía que estar en la radio a 11:30, salía a las 12, y a las 12 estaba la cola. Es decir, y realmente la imagen de los judíos como miembros casi constantes de la clase media, por lo menos a partir de los años 30, se viene abajo. Es decir, la cola es enorme. De hecho, también hace 3 o 4 años yo estuve trabajando el tema para publicar un libro que se llama El Enigma Argentino, donde explico algunas de estas cosas. Estuve hablando con la Iglesia Católica, estuve hablando con los evangelistas y descubrí que en las Villas Miserias también estaba trabajando Lubavitch, porque hay un número muy importante de judíos en las Villas Miserias. Esto no había ocurrido jamás en la Argentina.
Y no ocurre en otros países latinoamericanos, ¿no? Que hay pobreza, pero no hay pobreza extrema entre las comunidades judías.
No,
en
la comunidad judía no hay pobreza extrema, sí. No. Yo creo que la depauperación de la clase media argentina ha sido definitiva, es decir, fue una aniquilación de la clase media, de hecho, ¿no? De modo que, claro, los judíos como miembros de la clase media se vieron en las generales de la ley y se degradaron socialmente, ¿no? Es decir, entraron en zonas de tremenda pobreza, ¿no? O en muchos casos, hay que decir, un poco para salir al paso de la mitología antisemita, muchas familias que huyeron a la Argentina de una extrema pobreza en Centro Europa han retornado en estos años en la Argentina a esa extrema pobreza que habían abandonado en el Cáucaso, en Polonia o en Rusia, ¿no?
Para terminar, ¿quién quieres que lea el libro cuya iniciativa, bueno, has impulsado en defensa de Israel? ¿A quién quieres que llegue ese libro?
Y yo quisiera que llegara a todo el mundo. Primero porque es un libro donde hay cosas para todo el mundo. Que va para gente de muy diverso, destinados a gente de muy diverso nivel y de muy diverso, de muy diversa formación en este orden. Yo creo que hay que discutir con todo el mundo, que hay mucha gente que tiene cosas contra Israel, que se pueden refutar racionalmente y en términos políticos, y que son distintas de una persona a otra. Y creo que la gracia del libro está en eso, en poder tener textos para cada uno de ellos. Fue un libro, por otra parte, convocado en ese sentido, en forma muy abierta, decirle a los autores, mira, la única cosa es Israel tiene derecho a existir y a defenderse. Es decir, en esto coincidimos y en esto coincidimos. A partir de ahí, escribe lo que quieras.
Horacio Vázquez Rial, te deseamos mucho éxito con esta iniciativa y
gracias.
Con las otras. Y muchas gracias por
para
estar.
Para que yo tenga éxito en esta iniciativa, necesito la colaboración de todos. Vosotros me la estáis
nosotros
dando.
Lo hemos intentado.
Espero que los oyentes también.